En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Acompaña la tarde de este domingo 7, para que no vaya a salir con su domingo 7, ¿verdad? Domingo 7 de junio. Y bueno, pues le vamos a dar, entre otras cosas, la información a detalle de lo que ocurrió en el Gran Premio de Mónaco. Resulta que Checo Pérez parecía que le daba a la escudería Cadillac su primer punto en la Fórmula 1. Sin embargo, esto porque terminó dentro del top 10. Sin embargo, lo penalizaron con 10 segundos y lo mandaron hasta el 15º sitio. Y bueno, pues todo quedó en eso. Fue una carrera de choques, abandonos. Tuvo de todo, realmente. Checo Pérez la califica y muy bien como una carrera de locura, que estuvo de locura esta carrera. Y bueno, da avisos de que ahí viene. Ahí viene el piloto jalisciense y por lo pronto se queda muy cerca, insisto, de darle a Cadillac el primer punto en la Fórmula 1. El que sí ganó fue el italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes. Se llevó el Gran Premio de Mónaco para sumar su quinta victoria consecutiva de esta campaña, con lo que se consolida como líder en el Mundial de Pilotos. Ya tiene 156 puntos. Luego de casi 2 meses de inactividad por una lesión, el pedalista mexicano Isaac del Toro debutó en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que se celebró al sureste de Francia. Al terminar en el lugar 12 en la prueba, que consta de 8 etapas y que representa la primera competencia para el torito mexicano en su regreso a las competencias tras haber sufrido una caída. El francés Alex Baudin se quedó con la victoria. En tenis, el alemán Alexander Zverev ganó su primer título de Grand Slam al llevarse este domingo la final del Roland Garros, luego de vencer al italiano Flavio Cobolli en 5 sets. Aprovechó a la perfección la ausencia tanto de Jannik Sinner, número 1 del mundo, y del español Carlos Alcaraz, ausente por lesión. Ya está en nuestro país la selección de fútbol de Irán. De cara a su participación en el Mundial 2026, el cuadro asiático aterrizó en Tijuana, procedente de Turquía. Ahí en Tijuana tendrá su centro de operaciones, debido a que Estados Unidos pues no aprobó por completo el ingreso de algunos de sus directivos y personal del cuerpo técnico. Hay que recordar que hay una guerra que está vigente en la que están participando también Estados Unidos e Irán. De cualquier forma, entonces ya queda confirmada su participación en esta Copa del Mundo y ya se encuentran los iraníes en territorio mexicano. Partidos de preparación para la Copa del Mundo, le comento que Ecuador goleó el día de hoy, nada más y nada menos que 3-0 a la selección de Guatemala, que no alcanzó, no está presente la selección de Guatemala, pero sirvió de sparring, y ahí está la victoria en este caso de Ecuador. Estaremos hablando de los demás resultados o de los demás encuentros de carácter amistoso y de preparación con miras a esta justa mundialista. Le puedo comentar, por ejemplo, este caso que es ahora sí que de llamar la atención. Dinamarca derrota 2-1 a Ucrania, sin embargo el partido se suspendió al minuto 60. ¿Por qué? Porque se desvaneció y nuevamente pues encendió las alarmas, en este caso el futbolista danés Christian Eriksen. Minuto 60, ganaba Dinamarca 2-1. ¿Y por qué encendió las alarmas? Porque Christian Eriksen es el mismo futbolista que tuvo un paro cardíaco en la Eurocopa del 2021, en el partido entre Dinamarca y Finlandia. Hoy, dadas las circunstancias, pues se suspendió el encuentro al minuto 60. Horas después, minutos después, se reportó que el jugador estaba fuera de peligro, pero es la segunda vez que enciende o que le pasa pues algo similar, y ahora sí ya encendió las alarmas. No sé si esto lo pueda dejar al margen de disputar la Copa del Mundo o qué vaya a suceder, pero ahí está lo que aconteció el día de hoy en este encuentro de carácter amistoso. Dinamarca 2, Ucrania 1. Pero suspendido al minuto 60 el encuentro. Por su parte, Croacia derrotó 2-1 a Eslovenia. En otros partidos, Italia, que no está calificado al Mundial, vence 1-0 a Grecia. Marruecos y Noruega empataron a 1. Ya le decía, Ecuador 3, Guatemala 0. dentro de otros encuentros, Kosovo derrota 3-0 a Andorra y Omán goleó 4-1 a Mozambique. Está en marcha en este momento, al medio tiempo, Colombia está derrotando 1-0 a Jordania, en partido que se celebra ahí en San Diego, California. Anotación de Arias antes de que terminara este primer tiempo, le da la ventaja a los cafetaleros, que después de este partido viajan aquí a Guadalajara, tendrán su centro de operaciones en la Perla Tapatía, estarán entrenando en las instalaciones del Atlas, acá por la venta del Astillero, en la Academia AGA. Ahí tendrá su cuartel el conjunto cafetalero, que por lo pronto, insisto, al medio tiempo está venciendo 1-0 a Jordania. Bien, pues este es un adelanto apenas de lo que estaremos hablando con usted. Por cierto, también ya es oficial, Florentino Pérez es reelecto como presidente del Real Madrid. Hoy se llevaron a cabo las elecciones y Florentino Pérez, si no arrasó, pues por lo menos sí le ganó a Enrique Riquelme y va a seguir como presidente del Real Madrid. Tuvo un eufórico discurso celebrando y asegura que gana el madridismo y él se mantiene firme como manda más de los merengues. Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid. Bien, pues ahí está el adelanto que le tenemos esta tarde de domingo. La invitación para que se quede aquí con nosotros, para que nos acompañe en Jornada Deportiva. Ponemos a su disposición el WhatsApp y Telegram. El número ya lo conoce y con gusto lo recordamos. 3311-55-1962 para las dos plataformas, tanto WhatsApp como también Telegram. Agradeciéndole el favor de su compañía. Y pues vamos a ver si alguien nos está escuchando por ahí, ¿verdad? Si hay algunos despistados que estén con nosotros esta tarde de domingo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos en unos instantes para entrar de lleno con toda la información y gracias nuevamente por acompañarnos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. En unos instantes más escucharemos a Ramón García y lo que nos tiene preparado, porque hoy regresó la actividad del Torito Mexicano, Isaac del Toro, con esta competencia ya en Francia, y además todos los detalles un poquito más adelante de lo que sucedió con el ya casi primer punto de Cadillac por parte de Checo Pérez. Dice que fue una carrera de locos lo que ocurrió el día de hoy en Mónaco, un circuito complicado, pero que en su momento Checo Pérez ya lo ganó cuando corría con el otro equipo. Bueno, por lo pronto entonces nos vamos con el fútbol internacional. Saludamos a Johnny Bravo, quien nos tiene la información relacionada con el fútbol internacional. Pues juegos por aquí, juegos por allá, pero créame, lo que sucede hoy con Eriksen, pues vuelve a encender los focos rojos con este futbolista danés que se desplomó nuevamente, ya se ve infartado por allá en el torneo 2021 de la Eurocopa. Vamos a esto. Bueno, vamos directamente, si te parece, saludar directamente a Johnny Bravo, quien está en la línea telefónica. Mi Johnny, ¿cómo andas? Platícanos, ¿cómo andan las cosas en el fútbol internacional?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que ya lo decías, la atención del día de hoy, este domingo, fue lo de Eriksen. Así es, un jugador que estaba en un partido amistoso, lo ganaban 2-1, había entrado de titular, pero lamentablemente, mi estimado Manuel, lamentablemente cerca del minuto 65, 68, se desplomó, perdió el conocimiento, pero rápido llegaron las asistencias médicas, lo regresaron en sí. Ojo, hay que decirlo, no fue como la vez pasada de que por un momento no tenía vida, es una realidad, solamente fue un desmayo, pero sí, alarma, este jugador jugó en el Wolfsburgo el torneo pasado allí en la Bundesliga y hoy sufre este problema. Hay que ver los resultados médicos, qué es lo que pasa. Lo que sí dice el cuerpo médico y el comunicado de la selección es que salió en propio pie, salió consciente después de perder un poco el conocimiento, pero fue la noticia. 2021 fue ese tema, 5 años después vuelve a suceder, así que veremos qué pasa en las noticias, si realmente puede volver a jugar fútbol, regresar a las canchas. Mande.
Johnny, yo aquí tengo una gran duda. Por ser recurrente, digo, después regresa al fútbol porque estaba apto para jugar a fútbol. Pero con este nuevo aviso y este nuevo susto, ¿Tú crees que se meta un poquito más a fondo y de hecho se le pueda llegar a prohibir jugar en la Copa del Mundo? ¿Qué puede pasar?
Mira, realmente el tema, mi estimado Manuel, es el tema cómo está trabajando su marcapasos, ¿eh? Ojo, porque hay que decirlo, Eriksen con Dinamarca tiene realmente un marcapasos. Entonces hay que ver realmente qué es lo que sucederá. Dinamarca, obviamente, hay que decirlo, Dinamarca en selección vuelve a tener actividad hasta el 24 de septiembre, no está en la Copa del Mundo, de hecho jugó contra Ucrania, dos equipos que realmente no están en la Copa del Mundo, pero aquí lo preocupante es qué va a pasar con su club. Se le tienen que hacer estudios para ver. Él, después de sufrir el infarto, se le puso un marcapasos, fue poco a poquito, 5 años, ya jugaba los 90 minutos a alta competencia, Bundesliga, en su momento con el Manchester United, pero después de lo que pasó hoy, ojo, es un detalle delicado, porque si aún así teniendo marcapasos perdió el conocimiento y se desvaneció, es una cosa peligrosa. Hay que esperarnos en cuestiones médicas, no sabemos si el marcapasos dejó de funcionar, si el marcapasos no estaba generando la indicación necesaria al corazón, pero lo que sí es un hecho es que, como tú lo dices, vuelve a caer. Ya hay que ver el tema, los exámenes, qué pasa, si el corazón está trabajando bien, si fue un problema de marcapasos que no funcionó adecuadamente. Eso médicamente ya lo estarán dando, pero sí, es la nota, y ojo, como tú lo dices, al ser la segunda vez, probablemente pueda ser una posibilidad de que pueda retirarse del fútbol bien por su salud, que no pueda provocar un infarto. Pero bueno, eso con el tiempo ya tendremos las noticias. Por lo pronto, lo que decíamos, pues no va a Dinamarca la
claro,
Copa, la Copa
sí, y qué bueno que se puntualice esto, a final de cuentas, que son dos selecciones que no están presentes, no están compitiendo en esta Copa del Mundo. Hay que recordar que Dinamarca fue eliminado en el repechaje intercontinental, ahí se le bueno, en el repechaje europeo, mejor dicho, ahí se le acabó la posibilidad a la selección de Dinamarca, pero yo creo que sí es un tema que enciende las alarmas y en el que las autoridades van a tomar cartas en el asunto, pero ya lo estaremos comentando cuando así suceda.
Así es, ya metiéndonos un poquito en partidos mundialistas, Croacia gana 2-1 al conjunto de Eslovaquia, Marruecos empata 1-1 con Noruega, Marruecos anda bien, un partido que prácticamente no llama la atención, dos selecciones que no van a ir, Italia derrota 1-0 a Grecia en su nueva renovación buscando la Copa del Mundo de España, Ecuador derrota 3-0 a Guatemala y en estos momentos en San Diego, California, el conjunto de Colombia derrota 1-0 a Jordania. Hay que recordar que el jugador rojinegro Camilo Vargas fue titular, salió de cambio, minuto 52, Colombia prácticamente gana 1-0, pues prácticamente mi estimado Manuel, prácticamente la Copa del Mundo está a días, próximo jueves arranca la Copa del Mundo con boletos por los cielos, ahorita nos encontramos en California, venimos a un torneo de la Federación de Estados Unidos y estábamos checando tema de vuelos internos, tratando de explicarle un poquito a la gente, no, Manuel, está de locos, un boleto de Ontario, de Los Ángeles a Dallas, sencillo, te vale $350, $400, cotizamos un vuelo de Guadalajara a Dallas, las fechas de 2021 para poder ir o para ver Argentina está en $450, es una locura lo que se vive en cuestión de precios en Estados Unidos, gente que no tiene de boletos difícilmente si quiere tomar un avión va a poder salir de vacaciones a sedes mundialistas, una locura lo que se vive en reventa y una locura lo que se vive en vuelos con aerolíneas norteamericanas y aerolíneas mexicanas para sedes mundialistas, pero aún así, y con esto, próximo jueves, mi estimado Manuel, próximo jueves arranca la Copa del Mundo, 11:00 a.m, 11:30 arranca la inauguración, 1:15 p.m. aproximadamente arrancará el partido entre México contra Sudáfrica, y por la noche ya tendremos el partido de Corea del Sur contra República Checa allí en Guadalajara, pero sí, a días, selecciones van terminando los partidos, el día miércoles todavía hay partidos con las selecciones que participan en última fecha, mañana en Puebla hay un gran partido, el conjunto de Perú jugará con España, sin Yamal, porque Yamal va a regresar hasta la fecha 3, pero España ya llegó a México, una locura su llegada para trasladarse a Puebla, porque prácticamente ahí va a ser el partido de contra el conjunto de Puebla, pero pues prácticamente todo se alista para la Copa del Mundo.
Muy bien, bueno, pues estaremos ahí al pendiente por lo pronto ya con esta cuenta regresiva, que estamos a escasos 4 días de que inicie a rodar el balón en territorio mexicano, en Estados Unidos y allá en Canadá. Perfecto, Johnny, saludos, gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, saludotes. Bueno, pues ahí tiene usted entonces lo más importante del fútbol internacional, que como ya decíamos también el día de hoy, y que tiene su importancia, pues mencionar lo que sucedió allá en Brasil. Mejor dicho, estaba viendo por acá algo relacionado con la selección de Brasil, pero no, fue en España. Fue en España donde precisamente se llevaron a cabo las elecciones para dirigir para nuevo presidente, o reelegir en este caso, a Florentino Pérez como máximo mandamás, como presidente del conjunto merengue. Derrotó en las votaciones a Enrique Riquelme. Vamos a escuchar algo muy breve de lo que dijo Florentino Pérez en un discurso pues muy optimista, luego de que los votos le dieron la reelección y va a continuar. 26 años tiene en el cargo y bueno, pues va a seguir por ahí. Escuchamos a Florentino Pérez. Adelante.
Queridos socios, queridos madridistas, este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo durante todos estos días para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario. Una vez más, habéis demostrado vuestro compromiso y vuestra lealtad hacia el club. Hoy ha ganado el Real Madrid.
¿Qué le parece a usted el optimismo y quienes tenían duda del poder que tiene, además de la solvencia económica, Florentino Pérez, ahí al frente del Real Madrid? Él seguirá al frente de los merengues en esta elección que se llevó a cabo el día de hoy. Enrique Riquelme, el gran perdedor, y pues vamos a ver si todo lo que prometió en su momento Florentino Pérez se cumple, como el fichaje de, va a regresar entonces José Mourinho como entrenador del cuadro merengue. Ya confirmó otros 2 jugadores y aseguró que en esta semana, después de las elecciones, iría por el fichaje de un futbolista de Champions League, y que mínimo estaríamos hablando con un valor de 150 millones de euros. Es lo que dijo en su momento, por eso ya ganó las elecciones, y es lo que yo le comento. Vamos a ver cuánto de todo lo que prometió finalmente se cumple, pero de que tiene el poder, lo tiene Florentino Pérez. Bueno, dejamos el fútbol de lado, si le parece, y bueno, vamos ahora al mundo del ciclismo, a escuchar a Ramón García y en su comentario que nos preparó este domingo, y sobre todo donde nos da detalles también del regreso del torito mexicano Isaac del Toro a las competencias allá en Europa. Se prepara para participar en el Tour de Francia. Adelante con Ramón.
Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué tal, Martín? Pues amigos, si me permiten saludar a mi gran amigo Carlos Castañeda, hijo, y recordar a su señor padre, don Carlos Castañeda, en un aniversario más de su partida, recordando el que fuera excelente ciclista y gran directivo. Participó en las gloriosas Vueltas México y posteriormente fue presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Se le honra y se le reconoce su labor, ya que la unidad deportiva número 64, que se ubica en el cruce de las calles Islas Lesnos e Isla Coco, lleva su nombre, de Carlos Castañeda Torres. Don Carlos, su familia y amigos lo seguiremos recordando por siempre. Pues amigos, desde aquel 8 de abril pasado, el gran ciclista mexicano Isaac del Toro nos tenía en ayunas. Una lamentable caída del torito durante la tercera etapa al País Vasco, con resultado de una rotura en el músculo del muslo derecho, lo tuvo alejado de las competencias. Hoy reapareció en la Vuelta a los Alpes 2026, vuelta de 8 etapas en Francia. Este tour dio inicio este domingo 7 de junio y terminará el próximo domingo 14. Será la primera vez que Isaac corra después de su caída. Los expertos en el ciclismo lo marcan como uno de los grandes favoritos, junto con Seixas, el francés, y Ayuso, que hoy en esta primera etapa llegaron con el mismo tiempo de 14 segundos después del ganador. Este tour servirá para afinar al Torito previo al Tour de Francia. La meta trazada para el Torito desde el principio de temporada, temporada que inició de manera maravillosa para Isaac, que fue interrumpida por su caída. Cuando termine el Tour Alpes 2026, le quedarán 20 días para que inicie el Tour de Francia. Y antes de que termine este Tour de los Alpes, dará inicio la Copa de Mundial de Fútbol. La afición mexicana tendrá que asimilar ambas emociones. Por un lado, la selección mexicana de fútbol, y por el otro lado, la actuación de Isaac del Toro en el ciclismo. Y por si fuera poco, la Copa Mundial de Fútbol termina el día 19 de julio, mientras el Tour de Francia le quedará una semana sin duda la más emocionante. Amigos, si alguien hubiera dicho que durante el Campeonato Mundial de Fútbol, un chamaco mexicano originario de Ensenada, Baja California, estaría participando en el evento de ciclismo más importante del mundo, con opciones de trascender como nunca lo imaginamos los mexicanos. Y es que tuvieron que pasar más de 3 décadas desde Raúl Alcalá para que los mexicanos tuviéramos la dicha de ver a este portento de facultades. Raúl Alcalá realizó algo que ni por equivocación pensamos que alguien lo igualaría. En 1987 quedó noveno en la general y fue el campeón joven del Tour francés. En 1989 quedó octavo y ganó una etapa. En 1990 repitió la hazaña. Y con la idea de que nunca saldría otro ciclista mexicano de 24 quilates, se fueron muchos grandes como Rafael Vaca, Ángel Zapopan Romero. Amigos, si el Zapopan viviera, de seguro estaría en Europa siguiendo las actuaciones del Torito. Y es que Isaac corre como a Don Ángel le gustaba, derrochando energía, derramando talento. Y esto que les comento, fui testigo durante la etapa a la Estanzuela, durante un premio Zapopan, etapa donde llegaban de uno en uno. Y qué decir de la carrera al Cerro de Tequila, la de la Montaña Azul, donde en una de ellas el michoacano Rodolfo Vitela dio muestras de saberse morir en una bicicleta. Amigos, Isaac del Toro es un orgullo mexicano. Aunque no sea ciclista o no le vayas al ciclismo, es algo que hace más grande a este chamaco, su humildad, su forma de leer la vida. Muchos aseguramos que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Años atrás, Europa quedaba muy lejos y la vida entre continentes era muy diferente. Mientras un deportista europeo le resultaba más fácil adaptarse en América, para un mexicano le era imposible irse a radicar a Europa. Y más difícil, ya que el ciclismo mexicano lo formaban chavalos de muy escasos recursos. Para doña Erlinda, que le decía a su hijito, hijo Ángel Romero, eres mi esperanza. Mientras Moreira, Vaca, Federico Ángel y muchos más viviendo con hartas necesidades. ¿Ustedes creen que cabía en su cabeza Europa? ¿Con qué para el viaje? ¿Con quién llegar? Los italianos que algún día apoyaron al ciclismo mexicano estaban llegando apenas a México. En su tiempo, don Jacinto Benotto apoyó a jóvenes que fueron los pioneros de lo que hoy estamos disfrutando. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Para muchos mexicanos les es más fácil ir a Europa que interesarles conocer la Huasteca Potosina. Y es que conocer México no da plus de que ir a Europa, Japón u otras latitudes. Les comento esto solo por dimensionar la Europa de hoy y la Europa de hace 60 años. De seguro esto nos brinda la ilusión de ver otros toritos y pedirle a Dios que esto se acomode para que pronto podamos ver una vuelta ciclista en México, que siéndoles honestos, lo veo muy difícil. Antes mantenía la esperanza, ya que muchos compañeros platicábamos de buscar la Federación Mexicana de Ciclismo, unos con buena posición económica, otros con mucha capacidad, otros con ambas cosas. Hoy parecen resignados, observando lo que realizan fuera de nuestro país, hombres y mujeres con recursos propios. Pero es triste que solo sea por medio de la televisión, radio, periódicos u otros medios el poder sentirte feliz y orgulloso de ellos. En fin, amigos, vamos a esperar a ver cómo le va al Torito esta semana. Que les adelanto, muchos creen que va a ganar. No tomen muy en serio mi opinión, pero yo creo que Isaac no va a mostrar la realidad de cómo se encuentra hasta llegando el turno. Como decimos, de la baraja, nunca muestres tu juego. Amigos, el ciclismo no es de subirte a una bicicleta y échale trancazos. Amigos, si un evento de un día tiene muchas estrategias, una vuelta de varios días es mucho más complicada. También existe la posibilidad de que Isaac se muestre en excelentes condiciones y así poner a pensar a los grandes rivales de cuidar al campeón de 4 Tours de Francia, Pogacar, o su compañero sensación, Isaac del Toro. Como les digo, el ciclismo es de mucha inteligencia. Por lo pronto, mucha suerte, Isaac, y que Dios te cuide de las caídas, y ya estaremos muy al pendiente. Pues Manuel, eso es lo que tenemos por aquí, lo que nos deja esta semana de emociones, donde hoy se vio muy bien al torito.
Bien, y con un lugar número 12, yo creo que no es tan malo, ¿no, mi estimado Ramón? Digo, para hacer el arranque de la competencia después de 2 meses de inactividad.
Bastante, bastante bien que se vio muy inteligente, muy cauteloso. Tú sabes que Ayuso y Seixas, el francés, sus sensaciones, pero pues ahí están, son todavía muchos días los que faltan. Y todas son etapas muy difíciles, todas son de mucha montaña, así es que esto apenas está comenzando, pero se vio muy bien al torito.
Muy bien, perfecto, mi estimado Ramón, gusto saludarte y muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, saludos.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, y nos escuchamos el próximo domingo, amigos, muchas gracias.
Bien, ahí está el comentario de Ramón García este domingo en la red deportiva Notisistema y que con gusto lo retransmitimos aquí en Jornada. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a ir a los mensajes para regresar con más información aquí precisamente en Jornada Deportiva. Tengo llamaditas, también les vamos a dar lectura en unos instantes. A todos gracias por su comunicación. Vamos a la pausa entonces, regresamos con el tema del automovilismo y lo que casi logra el día de hoy Sergio Checo Pérez, una carrera de locos, realmente tuvo de todo y finalmente un punto que había ganado por terminar en el top 10, finalmente se lo quitaron por una sanción, fue pues ahora sí que castigado con 10 segundos y por lo tanto su posición final en la que terminó es la número 15 y no la número 10. Vamos a la pausa, regresamos a Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Bueno, le informo a José Luis Nuño, le doy acuse de recibo porque mandó huevos para todos. Ya ve usted que venden paquetes de 18 y hay treintenas de huevos. Mandó para todo mundo unos huevos ahí, con un animalito que va saliendo en cada uno de ellos y diferentes artesanías. Saludos entonces hasta Tonalá para José Luis Nuño, que ya nos llegaron. Ahora la repartición va a ser la buena, ¿verdad? Pero a partir de mañana comenzamos con esto. Gracias por el detalle, mi estimado José Luis Nuño. Yo, como siempre te he dicho, con todos estos detalles no es necesario, pero tú, yo veo que los domingos por la tarde te pones terco y ni a tu mujer le haces caso, y ahora sí que ahí agarra parejo. Bueno, saludotes y muchas gracias, mi estimado José Luis Nuño, que sigue dándole con las fotos de los rayados. Al rato, a ver a quién más pone por ahí. Y también hay más llamaditas. Nos dice por acá, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, vaya empresa de Krispy Kreme por sus donas mundialistas. Ah, mira, ya tienen donas mundialistas entonces, ahí están las tricolores, ya además les hizo el anuncio aquí, en este caso Genaro Romo Vital. Luego también por acá Mari Velázquez. Feliz tarde de domingo 7, me encanta el programa, saludos a don Ramón García. No, ella le dice Ramón García, don Ramón García, yo soy el que le digo don Ramón por aquí, no, y algunos radioescuchas también, por aquello de los dramas que nos arma por acá, ¿verdad? Y a veces nos pone ahí a llorar y demás, pero bueno, gracias y saludos nuevamente a Ramón García. Por acá nos dice, saludos para todos ustedes, con este frillito, Jorge Padilla Ábalos, gracias Jorge, igualmente para ti. Saludos hasta Montreal, allá en Canadá. Buenas tardes, Manuel, aquí acompañándote, acá está lluvioso, un dominguito lluvioso. El piloto Hamilton anda muy motivado, podio tras podio, y como no, desde que anda con la Kardashian hasta yo me motivaría, dice Fer Muñoz. ¿A poco no, Manuel? Saludos desde Montreal, Canadá, su servidor Fer Muñoz. No, hombre, mi estimado Fer, y con el frillito que hace allá en tierras canadienses, no, hombre, pues ahí está Fer Muñoz, muy al pendiente también de sus rojinegros de el Atlas. Muy bien, bueno, pues vámonos entonces ahora con el automovilismo. Exactamente, ¿qué ocurrió en Mónaco en esta carrera de la Fórmula 1, donde pues el gozo se fue al pozo finalmente? Parecía que Checo Pérez terminaba en el décimo, de hecho terminó en el décimo lugar. Terminó en el décimo lugar y esto le daba derecho a sumar el primer punto para la escudería Cadillac. Y usted dirá, ¿y por qué tanto argüende para sumar un puntito? Es que es el primero. Cadillac está debutando en la historia de la Fórmula 1 y tiene al piloto jalisciense Sergio Checo Pérez como su máximo estandarte hasta este momento, y es difícil que en poco tiempo haya estos resultados. O sea, no es normal. Ya Cadillac y todo mundo en el automovilismo sabían que se va a llevar tiempo, bastante tiempo, para poder cosechar puntos. Bueno, pues hoy Checo Pérez estuvo cerca de conseguir el primero, pero pues finalmente se lo quitaron. Vamos con Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en deporte motor, que nos da todos los detalles. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, a ti, al auditorio, a Martín, si está por ahí también. Pues ya lo decías, ¿no? O sea, por un par de horas, Sergio Pérez y Cadillac tuvieron el sabor de la miel en los labios y se lo arrebataron los oficiales del Gran Premio de Mónaco, luego de que en la rearrancada tras la bandera roja por la salida de Charles Leclerc, quien irónicamente también se estrelló en el mismo muro en el que se estrelló Lance Stroll apenas unas vueltas atrás, que originó la primera salida del coche de seguridad ahí en el Gran Premio de Mónaco. Tras la pausa prolongada de esta carrera, un problema ahí con el pavimento en las últimas curvas del circuito callejero, mira, hasta en el primer mundo hay problemas de baches, el piloto tapatío no se pudo colocar bien en su sitio de la parrilla de salida para la arrancada, y esto lo castigaron los oficiales de carrera, ¿no? Ya había cometido un error similar al inicio del Gran Premio el tapatío, que también pues tuvo que cumplir con una sanción, con un drive-thru por los pits, es decir, pasar por el carril de pits, y pues uno se preguntaría por qué no aprendió de ese pequeño error y lo cometió de nueva cuenta, lo cual pues le terminó costando ese punto que en seis carreras, pues para un equipo nuevo en la Fórmula 1 sería un gran triunfo, un gran logro el hecho de haber tenido pues el primer punto en la historia de la categoría apenas tras seis carreras, ¿no? Muy pocos equipos han logrado presumir de eso. Checo Pérez pudo haber presumido de que en su regreso a la Fórmula 1 le tomó seis carreras para sumar puntos, y se ha favorecido mucho por las circunstancias de la competencia, que también tuvo muchos abandonos, que también estuvo plagado de penalizaciones para otros pilotos, sobre todo por exceder el límite de velocidad en los pits. Hay que recordar que en Mónaco la velocidad límite para entrar en los pits y circular en los pits es de 60 kilómetros por hora, comparado con otros circuitos que es de 80, pues aquí por lo mismo de apretado que es el espacio en este pit lane en Mónaco, se reduce todavía más la velocidad, ¿no? Entonces Checo aprovechó estas circunstancias de carrera también, la relanzada, el hecho de tener una buena estrategia de parar temprano en pits en la carrera para poder terminar con neumáticos duros la competencia, creo que le estaba resultando después de un fin de semana que pintaba para ser el mejor de Cadillac, así lo venía demostrando con la velocidad en las prácticas. Recordar esa situación que quedó fuera de su control en la segunda práctica, donde se le incendian los frenos al tapatío y queda fuera. Sin embargo, pues logra tener un resultado aceptable en la prueba de calificación, que también estuvo a nada de librar la Q1, el primer corte de seis pilotos. Entonces, parecía para estar encaminado a hacer un gran fin de semana en Mónaco para Cadillac y para Checo Pérez, pero bueno, estos pequeños errores no los pasan por alto los comisarios, y le tocó al tapatío las de perder, lo cual pues le abre la puerta a que Aston Martin, otro equipo que también que ya lleva muchos años establecido en la Fórmula 1, pero que esta temporada vive horas muy bajas, pues Aston Martin sumara su primer punto con Fernando Alonso gracias a esta penalización del tapatío. Y bueno, ya lo comentaba que Checo había aprovechado un sinfín de circunstancias ocurridas en carrera y desde el inicio parecía que iba a ser un gran premio de Mónaco atípico, ¿no? Un Max Verstappen que en la arrancada saliendo desde la segunda posición no capitalizó, tuvo un problema mecánico en su Red Bull, no arrancó adecuadamente el piloto neerlandés y tuvo que abandonar apenas una vuelta transcurrida de este Gran Premio de Mónaco, lo cual pues hizo sentir un poco más cómodo a Kimi Antonelli, que pues de punta a punta se quedó con esta competencia. Ya son 5 victorias para el piloto italiano de que todavía no llega a los 20 años de edad y ya acumula 5 victorias consecutivas en el circuito o en la categoría. Y pues también se convierte en el ganador más joven en la historia del Gran Premio de Mónaco. Tiene una ventaja ya muy, muy amplia de 66 puntos en el campeonato, donde ahora tenemos un nuevo piloto en la segunda posición, un Lewis Hamilton que parece está viviendo los mejores momentos como piloto de Ferrari. Hay que recordar que la temporada pasada le costó muchísimo trabajo al británico adaptarse a la forma, al estilo de trabajo de la escudería italiana, y parece que hoy sí está capitalizando las oportunidades, también aprovechando que Charles Leclerc no deja de tener mala suerte en su propio patio en Mónaco, y también estaba peleando por puestos de podio y termina estrellándose cuando se reinicia la carrera después de la salida de Lance Stroll. Entonces, un gran premio que también en el que tuvimos a un George Russell muy errático, uno de los pilotos que excedió los límites en los pits, no pagó su sanción de 5 segundos y después fue penalizado con más tiempo
a
jugarse en la clasificación para cederle ese segundo puesto a Lewis Hamilton. Entonces fue un evento atípico, no fue, digamos, como en otros años, un desfile en el que posición en la que iniciabas, posición en la que terminabas el Gran Premio de Mónaco, pero sí fue una carrera en la que los comisarios estuvieron, digamos, hasta cierto punto muy estrictos, porque sí fueron varios los pilotos penalizados, y pues esto nos dio un resultado que desde el inicio pues no se podía predecir, ¿no? Entonces, ahí este Gran Premio de Mónaco con un Kimi Antonelli más líder que nunca, un nuevo piloto ocupando la segunda posición en el campeonato y pues esta oportunidad frustrada para Checo Pérez y Cadillac.
Oye, Alan, de cualquier manera, este que parecía el primer top ten de Checo Pérez, este posible puntito, o sea, ya acarició de alguna u otra manera el que llegue a conseguir esa unidad. ¿Es un aviso de que está encontrando la puesta a punto del auto y de que va por el buen camino el equipo Cadillac o cómo se percibe?
Podemos decir que sí está dándose algo de progreso, ¿no? En el equipo es evidente que ha trabajado muy bien la escudería, los resultados todavía no les acompañan, pero como lo comentábamos desde el principio de la temporada, ya hace 3 meses, pues era una situación por demás previsible, ¿no? Que Cadillac le tomara algún tiempo tomar puntos, pero hasta ahorita. Y si me lo preguntas desde un punto de vista muy particular, creo que sí está dando pasos importantes o sí está excediendo hasta las expectativas, ¿no? Este equipo de Cadillac, incluso en el mismo paddock, ¿no? Los comentarios son de las buenas sensaciones que está dejando el equipo en términos generales. Los rivales están reconociendo el esfuerzo y sobre todo porque se trata de un equipo al que sí se le ha estado invirtiendo, ¿no? Digo, detrás de sí tiene un importante grupo de inversores. Y ahí se están empezando a notar los resultados. Y obviamente con cada circuito, las características de cada circuito son diferentes y la configuración de los coches obviamente también lo tendrán que ser, ¿no? Quizá un reto más importante para Cadillac será lo que viene la próxima semana cuando se corre en Barcelona, que es todavía más exigente este circuito, que también tiene circunstancias en las cuales pues puede, digamos, ponerse a prueba, ¿no? Este nivel que alcanzó en Mónaco, sobre todo porque Mónaco pues es un circuito que es muy limitante, ¿no? Para todos, incluso pues ya lo vemos, ¿no? En la tabla final de resultados, pues cualquier piloto puede colarse ahí en la clasificación por los puntos. Cadillac estuvo a punto de hacerlo, pero o sea, esto no es un comentario para demeritar el trabajo, sino que sí ha hecho avances importantes en la escudería, insisto, desde mi muy particular punto de vista, está superando las expectativas, y yo creo que antes de que lleguemos a la mitad de la temporada, probablemente ya tendremos por ahí a este equipo estadounidense con algunos puntos, sobre todo con Checo, que también es evidente, ¿no? La diferencia que de nivel o la diferencia de resultados que ha entregado Checo con respecto a Valtteri Bottas. Cuando Checo tiene que cumplir con esta penalización del drive-thru, la primera, la que fue sujeto en la carrera, también salió con tiempo de sobra por delante de su compañero de equipo, lo cual nos dice que pues el ritmo del tapatío está por encima del finlandés, ¿no? No estamos diciendo que el equipo está trabajando a favor de Checo, sino que más bien la experiencia y el estilo del tapatío pues le está empezando a favorecer, pues para también mejorar su coche y sobre todo trabajar a favor del equipo, que también pues ahí está peleando, a pesar de no tener puntos, pues se siente que va a estar mucho más cerca, ¿no? No como un Aston Martin, que en este caso, pues creo que sí, ahí sí le cayó, ¿no? Le cayó en las manos, de pura suerte le cayó este punto a Aston Martin, que pues es un equipo que también está muy lejos de avanzar, pero al cual pues no se le ha visto demasiado progreso como a Cadillac sí se le ha visto.
Pues esperemos entonces, Alan, que sea un aviso de que está cerca precisamente el hecho de que inicie a puntear el equipo de Cadillac y sobre todo con el jalisciense Sergio Checo Pérez. ¿La siguiente carrera cuándo y dónde?
El Gran Premio de España en Barcelona, ya la próxima semana, el fin de semana del 12 al 14 de junio, ya tendremos Fórmula 1, tendremos Mundial de Fútbol encima, entonces se viene un fin de semana muy cargado de actividad. Y pues bueno, abonando al comentario anterior, si Cadillac está dando muestras de crecimiento, pues hay que ver la clasificación del día de ayer, ¿no? Donde Checo apenas por unas cuantas décimas se queda fuera de la Q2. Probablemente en próximas carreras, ya cuando Cadillac logre llegar a una Q2, estaremos quizá hablando de que puede pelear por puntos.
Bien, pues estaremos muy atentos y ya te escucharemos el próximo domingo, Dios mediante. Gracias, Alan.
A ustedes, que tengan un excelente domingo y nos estamos saludando la próxima semana.
Bien, ahí tiene usted la información a detalle de lo que ocurrió en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 este domingo, con esa posibilidad del primer punto de Checo que finalmente se esfumó. Tenemos que hacer una pausa, vamos a los mensajes comerciales y enseguida regresamos ya con la parte final, donde le voy a recordar los resultados de partidos de preparación con miras al Mundial de Colombia que está jugando en este momento, de algunas situaciones que se presentan con los equipos, como es la selección de Irán, que ya llegó, ya está aquí en Tijuana, y la selección de Corea, que entrenó nuevamente este domingo en Verde Valle, en Chivas Verde Valle. Vamos a la pausa primero, enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Le reitero entonces que la madrugada del día de hoy llegó a México la selección de fútbol de Irán, procedente de Turquía, con miras a su participación en el Mundial 2026. El cuadro asiático aterrizó en Tijuana, donde tendrá su centro de operaciones debido a que Estados Unidos no aprobó por completo el ingreso de algunos de sus directivos y personal del cuerpo técnico, con lo que se confirma su participación en la Copa del Mundo tras meses de incertidumbre, en los cuales incluso se analizó la posibilidad de trasladar sus partidos a territorio mexicano, lo que finalmente no fue autorizado por la FIFA. En el torneo mundialista, Irán disputará dos encuentros en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y uno más en Seattle, allá en Washington, durante la fase de grupos. Y bueno, pues además la selección de Corea del Sur, que dirige Hong Myung-bo, estuvo nuevamente el día de hoy domingo muy temprano, con su segunda práctica en las instalaciones de Chivas Verde Valle, bajo un clima agradable, luego de la tormenta de ayer por la noche. El equipo de coreano pues ya trabajó en algo de fútbol con miras a su debut mundialista, que será el jueves frente a la República Chequia. Ki Min Jae, defensa del Bayern Múnich, trabajó al 100% y ha integrado al equipo después de algunas molestias que había presentado, mientras que Bea Jun Ho y Hum Jim Sung realizaron solo sesiones en el gimnasio, no estuvieron en la cancha. En partidos de preparación que se llevan a cabo en estos instantes, la selección de Colombia está derrotando 2-0 a Jordania con doblete de Arias. Ya a punto de finalizar el encuentro, minuto 89, es un partido que se lleva a cabo ahí en San Diego, California. Colombia 2, Jordania 0. Después de este encuentro, es muy posible que mañana la selección de los cafetaleros arribe aquí a la Perla Tapatía para pues instalarse ya en su campo de entrenamiento, que será la Academia de los Rojinegros del Atlas, la Academia AGA. Por otro lado, y en malas noticias, también hay malas noticias, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que el defensa de la canariña, Wesley, queda fuera de la Copa del Mundo al haberse lesionado en el juego de preparación de ayer contra Egipto. Y Ancelotti llamó a Ederson para sustituirlo. Pero vea usted, bajas de último momento por lesión, el caso de Wesley, este defensa de la selección de Brasil. Inglaterra se declara en alerta después de que Nueva Jersey hay problemas, hubo una balacera, inclusive con en Kansas City, fue en Kansas City donde se llevó a cabo una balacera con pues saldo de 9 personas heridas. ¿Por qué en Kansas City o por qué causa ahora sí que alerta en Inglaterra? Porque es donde va a estar el campamento de los ingleses, ahí tendrán su campamento, la policía sigue patrullando la zona, pero bueno, pues Inglaterra está en máxima alerta después de este tiroteo. Y la otra, que ya también le habíamos comentado, lo del futbolista danés Christian Eriksen, que vuelve a encender las alarmas. Él no está calificado, Dinamarca no está dentro de la Copa del Mundo, pero el día de hoy se desvaneció nuevamente en un partido amistoso en el que Dinamarca ganó finalmente 2-1 a la selección de Croacia, tampoco está a la selección de Ucrania, perdón, Ucrania, que tampoco está en la Copa del Mundo, tampoco está calificada, pero el partido se suspendió al minuto 60 y aquí el dilema o lo que llamó la atención pues es el desvanecimiento de Christian Eriksen. ¿Por qué? Porque él ya tuvo un infarto en pleno partido y que fue precisamente en la Eurocopa del 2021 en un encuentro entre Dinamarca y Finlandia. Así las cosas entonces con los preparativos para lo que será la Copa del Mundo, que arranca ya dentro de 4 días. Próximo jueves, 1:00 p.m, ahí estará iniciando a rodar la pelota. Bueno, algunas llamaditas nos dicen por acá. Vuelve a escribir desde Montreal, allá en Canadá, Fer Muñoz. Por cierto, Manuel, ¿qué hay de cierto que Guti, exjugador de Chivas, puede llegar a los Rojinegros? Mi estimado Fer, puede llegar a Grupo Orlegui, lo pretende Grupo Orlegui, pero casi es un hecho que se lo podría llevar al Santos, de Torreón. Hay que recordar que ya Grupo Orlegui pues se entrega las llaves del changarro y que entrega al Atlas el último día de este mes al nuevo propietario. Entonces parece que la versión es que efectivamente Eri Gutiérrez podría ir a Grupo Orlegui, pero para jugar con el Santos de Torreón. Luego por acá me dice: buenas tardes, Manuel, mi nombre es Juan Flores, saludos, aquí escuchándote, ya listo, esperando que empiece el Mundial de Fútbol. Saludos, pues todos estamos en la misma, mi estimado Juan Flores, saludotes. Y luego por acá nos dice: buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, voto por la presidenta. Nos pregunta que si Martín votó por la presidencia del Real Madrid. No, él más bien por el Real Mandil. Ya ves que le va al Real Madrid, pero es integrante del Real Mandil, entonces pues no, sin derecho a voto, a pesar de que es el seguidor número uno aquí de la zona metropolitana de los merengues. Florentino Pérez pues va a continuar precisamente en el cargo al frente de el Real Madrid. En algunas otras notitas, ya para despedirnos porque el tiempo me está atropellando, le comento que efectivamente pues después de el tenista alemán Alexander Zverev ganó hoy su primer título de Grand Slam, se llevó la final del torneo del Roland Garros allá en París al vencer al italiano Flavio Cobolli en 5 sets. Los parciales fueron de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1. Una oportunidad única que no desaprovechó Zverev después de la eliminación desde las primeras rondas del número 1, Jannik Sinner, y la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz, y así Alexander Zverev consiguió entonces su primer título de Grand Slam y el primero allí en el Roland Garros de París, uno de los torneos y de los campos más emblemáticos para los amantes al deporte blanco como es el tenis. Así las cosas en cuanto a lo que ocurre en este torneo que finalizó precisamente el día de hoy, este domingo para ser exactos. Bueno, pues ya nos vamos entonces a agradecerle el favor de su compañía. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Iba a ver si tenía tiempo, pero ya creo que no nos da para escuchar a Javier Aguirre en unas declaraciones muy breves que dio ahí de alrededor de un minuto más o menos, donde dijo que ya está listo, que no le preocupa la cuestión de, en este caso, de sus capitanes, porque si en Sudáfrica tuvo 4, que acá no tenga 5 o 6. Bueno, pues ya veremos el próximo jueves, cuando llegue el momento de la verdad, cómo le va a la selección mexicana, que en teoría ese equipo debe ganar la inauguración del Mundial. Pero pues no lo sabemos. Gracias. Controles técnicos, Gerardo Huerta. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien. Descanse, porque mañana hay que regresar con bríos renovados para iniciar la semana. Adiós.